Marcos 14, 12 al 16 y 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, dijeron sus discípulos a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad y encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y en la casa en la que entre, díganle al dueño: El maestro pregunta dónde está la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos. Les enseñaron una sala grande en el piso de arriba, ya dispuesta y preparada. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad y encontraron lo que les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomando una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron, y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. El texto nos dice que mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos. Y al pronunciar estas palabras, todos ellos comieron y bebieron. Bueno, pues su cuerpo y su sangre, en la forma de pan y de vino, fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir crucificado. Cada vez que celebremos la Eucaristía, el sacerdote repite el gesto de Jesús de entregarnos su cuerpo y su sangre, de modo que cuando comulgamos, también nosotros repetimos lo que hicieron los discípulos. ¿Pero por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué se le ocurrió darnos a comer su cuerpo y a beber su sangre? ¿Por qué los discípulos aceptaron este regalo con total naturalidad? ¿Y qué quiere decir eso de que su sangre es sangre de la alianza? La explicación de este gesto tiene sus raíces en la práctica de sacrificios de los pueblos antiguos. Prácticamente todos ellos ofrecían sacrificios a sus dioses, y lo hacían porque eran conscientes de que ellos no eran los creadores y sustentadores de todo lo que existe, que debía haber una esfera de lo divino en donde se debía encontrar la razón de ser, el sentido y la explicación de la realidad. Esta práctica antigua de sacrificio se desarrolló básicamente por dos razones. Primero, para mantener buenas relaciones con lo divino, pues ellos pensaban que de la divinidad no solo venían los bienes, sino también los males, las pestes y las catástrofes, y que era la divinidad la que guiaba el curso de la historia y los movimientos de la naturaleza. Por tanto, había que estar de buenas con ella, aplacarla y complacerla. Y segundo, en algunos casos, como en el de Israel, también se ofrecían sacrificios para sellar un pacto o compromiso entre el pueblo y la divinidad. Mediante ese pacto, la divinidad ofrecía su protección y el pueblo se ponía a su servicio. ¿Pero de qué manera se complacía y agradaba a la divinidad? De la misma manera como nosotros buscamos complacer y hacer sentir bien a las máximas autoridades o a los visitantes más importantes que nos llegan. Es decir, haciéndoles regalos valiosos y entregándoles lo que consideramos más importante y querido. ¿Y cuál es la principal riqueza del mundo campesino? Pues los animales y los frutos de la tierra. Más aún, si la tierra producía frutos y los animales tenían crías, se debía la intervención de la divinidad, y a ella había que agradecerle. En consecuencia, y como gesto de gratitud y complacencia, sus cosechas y sus animales es lo que tenían que ofrecer a la divinidad. ¿Y cómo hacían los pueblos antiguos para entregar estos regalos a la divinidad? ¿Cómo podía la divinidad recibir esos regalos? La única forma que imaginaron fue a través del humo que subía del cielo en el momento en que quemaban sus ofrendas. En consecuencia, en señal de desprendimiento, entrega y regalo, ellos quemaban sus ofrendas para que el humo ascendiese hasta donde se encontraba Dios. También pensaban que mientras más desprendimiento había en la ofrenda, ésta iba a ser más agradable a la divinidad, y esa en recompensa iba a darles mayor protección y ayuda. Por tanto, había que ofrecerle a la divinidad lo primero, lo mejor, lo más valioso, lo más importante que tenían, es decir, los primeros frutos de sus cosechas, las primeras crías de sus animales e incluso en algunas culturas, hasta sus primeros hijos. Bueno, pues también Israel se movió en la lógica de los sacrificios. El pueblo ofrecía en sacrificio alimentos y animales para pedir perdón y agradecer a Dios, pero principalmente para honrar el pacto o compromiso que Dios había hecho con ellos. Mediante este pacto, Dios se comprometió a proteger al pueblo y a hacerlo próspero, y el pueblo se comprometió a tenerlo solo a él como a su único Dios, y a observar todas sus leyes y obedecer sus mandamientos. Y la sangre de los animales sacrificados era lo que sellaba y daba validez al pacto. Entonces, a fin de sellarlo, una parte de la sangre de los animales se lo ofrecían a Dios, y con la otra parte se rociaba al pueblo, y de esta manera las dos partes se obligaban a cumplirlo. En el caso de Jesús, la sangre de su entrega en la cruz fue la que selló el nuevo pacto o Nuevo Testamento entre Dios y nosotros. A la luz de esta práctica, el Evangelio de hoy nos ubica en el día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. El sacrificio se hacía a media tarde a fin de poder preparar el Cordero para la cena pascual de esa noche. Y durante la celebración de la Pascua, el pueblo recordaba que en la noche de la liberación, el día de la última plaga, cada familia sacrificó un cordero, y con la sangre del cordero roció las jambas de las puertas de las casas, y la señal de la sangre en sus puertas le sirvió de protección, y por eso sus primeros hijos no murieron. Ahora Jesús y sus discípulos, al igual que todo el pueblo, van a reunirse para recordar la liberación y participar del rito establecido para celebrar la Pascua. El Evangelio nos dice que mientras celebraban la cena pascual, Jesús realizó un gesto absolutamente inédito y sorprendente, pues tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Luego, tomando una copa, pronunció la acción de gracia, se la dio y todos bebieron, y les dijo: «Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos». Jesús les dio a sus discípulos el pan diciendo que es su cuerpo, y luego les dio el vino diciendo que es su sangre, y que es sangre de la alianza derramada por los hombres. Con este gesto, Jesús se puso en el lugar del Cordero. Y se hizo a sí mismo el Cordero que se sacrifica en signo de protección y liberación. Además pidió que coman su carne y beban su sangre, porque Él es el verdadero Cordero Pascual, el verdadero liberador. Ese gesto fue muy sorprendente y significativo para los discípulos, porque sabían que la palabra de Jesús era eficaz, y cuando decía sí, era sí, y cuando decía no, era no. Y si dice que el pan es su cuerpo, entonces es efectivamente su cuerpo. Y si dice que el vino es su sangre, entonces es efectivamente su sangre. Además, a las puertas de su muerte, pide a los suyos que repitan este gesto hasta el día en que beban el vino nuevo en el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús hizo este gesto? ¿Con qué motivo? En primer lugar, porque hizo las veces del sacerdote que ofrece sacrificios por su pueblo. En segundo lugar, porque el cordero del sacrificio es Él, y entiende su muerte próxima como un sacrificio eterno de liberación. En tercer lugar, el derramamiento de su sangre lo vio como necesario para poder liberarnos de la muerte, pues va a satisfacer plenamente a la divinidad. Y en cuarto lugar, para sellar con su sangre definitivamente la nueva alianza con Dios. La Iglesia va a entender el sacrificio de Jesús como único, total y definitivo. Por eso, con la muerte de Jesús ya no son necesarios más sacrificios de animales. Bastó su sacrificio, pues este ha sido eterno y completamente agradable al Padre. En conclusión, hoy celebramos la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, es decir, la fiesta de la Eucaristía. Celebramos que la entrega de su cuerpo y su sangre bastó para todos y para siempre, y que ya no son necesarios nuevos sacrificios. Celebramos que nos ha dado la posibilidad de participar de su sacrificio cada vez que queramos, si comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Y lo podemos hacer cada vez que se realiza el misterio de la Eucaristía y comulgamos. Celebramos que cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre, estamos diciéndole al mundo que deseamos participar plenamente de su camino, y finalmente, al comer su cuerpo y beber su sangre, estamos anticipando el gran banquete final del reino, cuando su camino triunfe y nosotros nos podamos sentar a la mesa con él. Y así es como termina el Evangelio de hoy. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Pidámosle pues a Dios su ayuda para entender lo que significa el sacramento de la Eucaristía, a fin de descubrir su sentido y así comprometernos a caminar su camino de verdad y de justicia y dar la vida como Él la dio.